En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y en esta oportunidad con el apoyo del Consultorio Contable, les dan la bienvenida a este espacio de Consultorio Contable, un espacio de la Facultad de Contaduría Pública con el apoyo de Urrepublicana Radio. Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Rodríguez, contador público, especialista en Derecho Tributario y en Gerencia Financiera, con maestría en Contabilidad con énfasis en Forense y, por supuesto, docente de la Facultad de Contaduría Pública y quien modera este espacio de Consultorio Contable. Profesor Guillermo, bienvenido y gracias.
Buen día, Arley. Muchas gracias por este espacio que nos brindan al Consultorio Contable, en el cual pues podemos presentar temas muy interesantes para nuestra comunidad y para nuestros oyentes de U Republicana Radio, nuestros estudiantes, egresados y, en un momento dado, aquellos oyentes que son empresarios y que les interesan estos temas tan importantes para las empresas. Bueno, el día de hoy nuestras alumnas de Consultorio Contable traen un tema muy interesante, que es la prevención del lavado de activos fijos. Este tema de prevención de lavados es un tema que pues atañe a nuestra cultura colombiana y a nivel mundial, de que pues existen dineros calientes y, en un momento dado, dineros mal habidos que tratan de lavarlos, como vulgarmente se dice, pero pues que es un tema que, digamos, es del análisis para muchas empresas que hoy en día pues, digamos, tienen dificultades para poder saber si el dinero es lícito o no es lícito con el que están haciendo negocios, o las personas que están vinculadas pueden tener algún antecedente. El día de hoy pues nuestras alumnas Viviana Guzmán, Mayra Marmolejo y Paula Gamboa, estudiantes de Consultorio Contable, vienen a presentar este tema muy interesante. Muy buen día, Viviana.
Muy buenas noches, profe.
Hola, buenas noches.
Bueno, gracias. Bueno, entonces pues el tema de hoy pues digamos que es de lavado de activos fijos, y pues en un momento dado tiene, digamos, bastante impacto en la sociedad.
Listo. Hola, buenas noches, compañeros. Bienvenidos a Radio Republicana. Yo soy Paula Gamboa.
Yo soy Mayra Marmolejo.
Y yo soy Viviana Guzmán.
Listo. Y el día de hoy hablaremos sobre lavado de activos. Bueno, Mayra, cuéntame tú qué sabes sobre el tema.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es el lavado de activos, Paula, y para todos los compañeros. El lavado de activos es aquel proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a dineros que fueron generados por actividades ilícitas. En pocas palabras, Paula, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio.
Ok, pues como lo escuchan oyentes, el lavado de activos es un tema bastante peligroso y muy frecuente en nuestra sociedad, pues porque tanto personas naturales como personas jurídicas pueden ser cómplices sin darse cuenta en este tipo de delitos.
A partir, digamos, de la década de los 80, 90, pues digamos Colombia se vio permeado por el narcotráfico y por, digamos, los carteles que pues son bien sabidos hoy en día por la misma televisión que los publican. Esta parte pues digamos en un momento dado de dineros mal habidos pues quieren entrar dentro de la sociedad, y lo que pues se presta muchas personas es para poder lavar este dinero, como lo comentaba Mayra y las compañeras.
Listo, entonces hablaremos un poco más sobre este tema del lavado de activos. Entonces, inicialmente es cuando una persona comete un delito y lo que siempre intentará es evitar que ese dinero pues y esas actividades que están realizando no sean detectadas por las autoridades judiciales. Esto quiere decir que si la persona comete aquel tipo de delito podría incurrir en un proceso penal. Entonces, esa persona o esta compañía o quien esté realizando estos dichos actos, lo que tratará es de evitar y no demostrar el origen de todos sus productos. De esa manera también podemos llegar a cabo que la persona o el ente buscará de gastar e invertir estos productos con el fin de que estas grandes sumas de dinero no dejen ninguna evidencia o alguna pista.
Bueno, pues ya sabiendo qué es el lavado de activos, pues podemos entender que este tipo de delitos lo que busca es ocultar realmente de dónde viene este dinero sucio, como lo decía mi compañera Mayra, y que obviamente el delincuente buscará las formas y las maneras de ocultar, como lo digo, estos dineros, y también de buscar la ganancia o limpiar este dinero en otro tipo de negocios.
Bueno, claro que este tema es de bastante atención. Sin embargo, la prevención y la detención son dos ejes muy fundamentales del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, los cuales se encuentran encabezados por organizaciones internacionales que promueven la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos. Pues una de las unidades más conocida también es la Unidad de Información y Análisis Financiera, la OIAF. También existe un sistema de administración del riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que es el SARLAF.
Listo. Entonces, este tipo de riesgos que estamos hablando puede ocasionar diferentes riesgos que pueden afectar, pues, a una persona, a una compañía, los cuales encontramos cuatro. Entonces, como primera instancia, encontramos el riesgo reputacional. ¿Ese riesgo de qué se trata? Es cuando hablamos de un desprestigio de imagen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la compañía o la persona, pues, trata estas maneras ilícitas de lavar su dinero, pueden verse de manera vinculada en procesos judiciales, como anteriormente lo hemos venido hablando, y adicional a esto, pues involucrarán pérdidas económicas y de clientes, ya que, pues, como bien sabemos, una mala reputación, ningún cliente o alguna empresa querrá trabajar con esta compañía. Adicional a esto, pues va a tener efectos negativos en la opinión pública. Como segunda instancia, encontramos los riesgos legales. Estos riesgos son los mayores asociados a la lavado de activos, ya que no son solo sanciones, multas y también procesos legales, ya sean administrativos y financieros o judiciales. Y adicional de esto, pues se comprende la situación financiera de la empresa. Adicional a eso, pues también caben las personas, los entes administrativos de la compañía, los de la junta y demás, pues todas estas personas van a caer. Como tercer riesgo, encontramos el riesgo de contagio. Este riesgo también tiene efectos económicos o adversos como los demás descritos, y adicional, esa contraparte es aquella persona natural o jurídica que tiene la responsabilidad de ejercer una influencia sobre la empresa. Y como último, encontramos el riesgo operativo. Este riesgo es la posibilidad de pérdida o de daño que puede sufrir, pues, la compañía o la empresa que esté lavando este dinero, y pues también va a obtener pérdidas o deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, en los procesos que se estén implementando, la tecnología, la infraestructura o también a otros acontecimientos externos.
Ok, pues voy a hablar del papel del contador en este tipo de delitos, como es el lavado de activos. Y es muy importante resaltar que nosotros debemos, como contadores públicos, o ya no como nosotros ya próximos a ser contadores públicos, debemos tener en cuenta que es un papel muy importante, porque muchos contadores se prestan a utilizar sus conocimientos para ocultar este tipo de dineros. Y nosotros, pues, realmente, y como nos lo dicta la ley, nosotros debemos reportar oportunamente y dar las pruebas suficientes cuando encontremos algún tipo de indicio que nos esté arrojando en la contabilidad, y que, pues, obviamente nos demos cuenta de que efectivamente sí se están ocultando dineros. Asimismo, debemos tener en cuenta que existe una rama de la contabilidad que es la auditoría financiera forense, que previene detecta y trata de minimizar o mitigar los riesgos sobre este tipo de lavado de activos.
Este es un tema, pues, digamos, bastante interesante porque, pues, afecta nuestra profesión. Desafortunadamente, pues, vamos a encontrar creativos contables, pero también puede ser creativos empresariales. O sea, que el tipo de negocio no tuvo relación con un contador, sino, pues, en un momento dado fue creatividad de diferentes miembros de una sociedad. A veces, solo con el hecho de tener una inyección de capital, esa inyección de capital posiblemente puede ser de un recurso no bien habido, y lo que permea a la sociedad es que el contador debe actuar en un momento dado para detectar que, pues, hay un indicio de un delito y, pues, notificarlo, como lo comentaba Paula, a una entidad como el caso de la UIAF, que es el que debemos reportar los contadores o revisores fiscales dentro de una sociedad si vemos alguna operación sospechosa como tal.
Correcto, listo. Y hablando de eso, también hablaremos sobre el tema normativo. Entonces, este delito, pues, se consagra en el artículo 323 del Código Penal, en el cual indica que las siguientes acciones o actos ilícitos que se lleven, ya sea como invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar o custodiar los bienes que tengan su origen mediato o inmediato. Entonces, eso quiere decir que si alguna persona o alguna compañía llega, pues, a obtener o a hacer estos actos ilícitos, pues se va a ver contemplado en el artículo 323 como un delito penal.
Asimismo, Paula, en Colombia el delito de lavado de activos cuenta con 64 delitos subyacentes, ¿sí?, que vienen de actividades ilícitas, tales como la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el contrabando de hidrocarburos, el narcotráfico, la trata de personas, la financiación del terrorismo, delitos contra la administración pública y demás. Son 64 delitos subyacentes del lavado de activos.
También, de igual forma, este artículo nos habla de que la persona que trate o, pues, incurra en este tipo de delitos, que trate de ocultar la legalidad o los legalice este tipo de dineros, puede incurrir en una multa de entre 1,000 salarios mínimos a 50,000 salarios mínimos y en un tiempo en prisión de 10 a 30 años. Entonces, siempre tener muy en cuenta que estas personas, pues, tratarán siempre de ocultar estos dineros o tratarán de involucrar a muchos contadores, y siempre los contadores son los que, pues, como bien dice el dicho, llevan del bulto, porque, pues, son ellos los que prestan la firma, y, pues, como contadores también podemos pagar una pena en prisión por este tipo de delitos.
Claro que sí, Viviana, pues igual no solamente los contadores, vamos a encontrar que hay muchas personas que son víctimas en un momento dado de, pues, digamos, de la mano intelectual de un tercero. Entonces, muchas personas, por su ignorancia, muchas veces por ganarse unos recursos económicos, se prestan para hacer diferentes tipos de operaciones, prestar su nombre, como lo mencionaba en un momento dado Mayra y Paula, y en un momento dado, pues, digamos, esta situación es bastante adversa porque, pues, las personas se terminan respondiendo ante la justicia, y en muchos casos han sido personas que únicamente han sido títeres de un titiritero, es decir, que son personas que en un momento dado fueron manipuladas por un tercero, y, pues, a ellos les dieron, prestaron su nombre para una nómina paralela, prestaron su nombre para una cuenta bancaria, prestaron su nombre para una sociedad, y, pues, vamos a ver eso inmerso en muchas investigaciones a nivel, digamos, ya penal. Y que, pues, en un momento dado, pues, son víctimas la familia y todas las personas que están alrededor de ella, porque muchas veces la persona lo que hizo fue ramificar este delito en su propia familia, y, pues, son personas que, por ganarse en un mercado o, digamos, un carro, tener la ambición también en muchos casos, hacen que estas personas se presten para colaborar con estos delitos.
Correcto, es así. Más adelante veremos cómo los tips que podríamos tener en cuenta. Sin embargo, en este momento vamos a hablar sobre los procesos de lavado de activos. Este proceso de lavado de activos se rige bajo tres procesos. Entonces, el primer proceso, y según la UIAF, la primera fase es la fase de colocación. Entonces, ¿esta fase de qué trata? Esta fase es cuando el lavador de activos introduce pues la cierta cantidad de dineros y de fondos ilegales a la economía, y lo que hace es poniéndolos en la circulación a través de instituciones financieras, ya sean casinos, negocios, casas de cambio, entre otras. Como segunda instancia vamos a encontrar la fase de ocultamiento. ¿Esta fase de qué trata? Es cuando el delincuente lo que tratará es de crear una secuencia financiera o industrial, comercial, económica, es decir, que va a tener ese dinero en movimiento. ¿Para qué? Para que sea de difícil rastreo. Entonces, muchas veces estas operaciones pues tienen un lugar en el extranjero, donde hay muy pocos países que tienen un poco control del lavado de activos. Entonces, fácilmente lo que hacen es enviar esos dineros a diferentes países, pues para que este dinero no se vea como tan fácil de validar o ver que es el dinero, pues lo están lavando. Como última fase vamos a encontrar la fase de integración. Esta fase lo que trata es limpiar la colocación de dichos fondos que fueron utilizados y que sean regresados a la economía. ¿Esto para qué es? Pues para quedar la apariencia de que dicho dinero fue manejado de manera oportuna, de manera confiable, viable, y lo que hace es que sea de difícil detección, como lo hemos hablado anteriormente. Ya que el lavador pues también podría optar por invertir estos fondos en bienes, ya sean en carros, en sociedades, en finca raíz, en diferentes opciones. ¿Para qué? Para que sea de difícil ocultamiento pues para las autoridades. Listo. Ahora hablaremos sobre algunos de los casos más famosos o comunes que hemos visto. Uno de ellos, que creo que la mayoría de personas y de familias pues cayeron en esto, que fue la DMG, ¿sí? Que fue de David Murcia Guzmán. Eso fue una pirámide, por así decirlo. Ocurrió en el año 2007. Este ícono, por decirlo así, lo que hizo fue hacer una pirámide en donde ciertas familias, bueno, bastantes familias, invertían desde 10,000 pesos hasta 50, hasta sus fincas raíces, hasta carros y demás, y lo que lograban era que invertían este dinero para que en el transcurso de 2, 3 a 6 meses lo que hiciera es triplicar esta información, bueno, este dinero. Obviamente esta pirámide cayó, ya que se veía, pues, bueno, se manejaba también por tarjetas prepago, y tiempo después esta pirámide cayó porque se validó que en efecto esto fue un lavado de activos y fue capturado, pues, el que dio origen a esta pirámide, que fue David Murcia Guzmán, y fue capturado en Panamá, y después pagó 100 justicia en Estados Unidos y aún pues permanece condenado. Ya mis compañeras darán otros casos o otros famosos casos que podemos ver del lado de activos.
Bueno, pues otro de los casos, y también como nos hablaba el profe iniciando este programa, el caso también más reconocido es el de Droga La Rebaja. Droga La Rebaja se dice que fue la joya de la corona del cartel de Cali. El cartel de Cali es una organización criminal que se encargaba de... era una organización criminal que se dedicaba al tráfico de cocaína y el lavado de activos. A través de esta empresa de Droga La Rebaja, se dice que los hermanos Rodríguez Orejuela blanquearon cantidades significativas de dinero a principios de los años 80, en donde ellos insertaban muchos dineros a través de cheque de banco del Banco de Trabajadores. Droga La Rebaja se retira de la ella pues Droga La Rebaja fue retirada de la lista Clinton o la lista OFAT en el año 2014. La lista Clinton y la lista OFAT es una lista, como pues se dice, es una lista negra en donde podemos, en donde se puede ver pues las empresas y las personas que son vinculadas, ya que tienen relaciones con dineros del narcotráfico. Para el 19 de junio del 2014 se dice que La Rebaja logró sanear todas sus finanzas, convirtiéndose en una compañía sólida con presencia en gran parte del territorio nacional.
Otro de los casos también muy sonados y también vinculados al cartel de Cali fue este del equipo de la América de Cali. Este equipo pues tuvo su auge en los años 80, pero también fue involucrado, ya que uno de sus más grandes inversores era Miguel Rodríguez Orejuela, y ellos por medio del equipo blanqueaban dinero en la compra de jugadores, comprando premios, en infraestructura, en bienes, y pues en todo el país corrió la voz de que realmente el América de Cali estuvo untado por la mano negra del narcotráfico. Este equipo también estuvo en la lista Clinton desde 1995, y aunque ya salió de esta lista hace mucho tiempo, siempre quedó con el estigma de que fue patrocinado o que fue un equipo que realmente fue afectado por el narcotráfico.
Hay que hacer una aclaración bastante fuerte, es que digamos esto no solamente ha sucedido acá en Colombia, sino ha sucedido a nivel mundial. O sea, vimos todos los casos de fraude en Italia, siguen todavía con problemas allá, y acá en Colombia la mayoría del fútbol tuvo esos inconvenientes con la exportación de jugadores e importación de dinero. Vamos a encontrar que hay exportaciones ficticias, y pues lo que vemos es que a través de los paraísos fiscales que mencionaba Paula, básicamente son países de baja tributación. Inclusive pues digamos a nivel de Latinoamérica hay países que ellos mismos se han incluido dentro de los paraísos fiscales en su sistema tributario, y pues después de que se dan cuenta, porque como lo copian de otros países, pues van a encontrar esos inconvenientes. El lavado de activos está permeado en muchas industrias, lo vemos a través de diferentes, digamos los Urtifro Uber, vimos también el caso de, digamos, de lo que sucedió con DMG, que pues DMG se introdujo en muchas industrias, pero realmente el trasfondo era que ellos manejaban mucho efectivo, y al manejar efectivo lo que estaban haciendo era tratando de que ese dinero a través de las empresas fuera blanqueado. Pero pues igual vamos a encontrar que esto, ninguna empresa está exenta de que pueda llegar a suceder, digamos en un momento dado que llegue a introducirse por una inversión o por un negocio, una venta o una compra o alguna factura llegue a las contabilidades de alguna de estas empresas, va a ser inmersa también en una relación a través de investigaciones de la UIAF. ¿Qué es lo ideal? Que estas empresas tengan en un momento dado una prevención para estos delitos. Entonces estos tips que digamos en un momento dado las compañeras les va a mencionar son de mucha atención para nuestros oyentes, por favor.
Sí, claro, uno de estos tips, como lo decía el profesor, es en cuestión de la empresa, de las empresas, es conocer muy bien a los clientes, conocer cuál es su mercado, si es una empresa grande o pequeña, con el fin de que ellos mismos puedan, o sea, conocer un poco más y no caer en este tipo como de delitos. Asimismo, tener un sistema de información complejo o muy completo, en el cual el mismo sistema, como lo tienen los bancos, al mover tanta información, ellos el sistema ya casi sistemático o automático detecta este tipo de movimientos. Entonces, digamos, las plataformas de los bancos, como tomándolo de ejemplo, lo que hace es que si ven un movimiento en algunas cuentas que no sea normal o sean muy altos a lo que comúnmente se maneja, envían la alerta y pues desde ahí empieza todo el protocolo de seguridad. también tener una...
un sistema para evaluar los riesgos. Uh-huh. Es muy importante que exista un sistema de evaluación de riesgos dentro de las compañías, porque muchas veces las partes interesan, no solamente los clientes, sino proveedores, clientes, empleados, directivos, cualquier tipo de relación que se tenga con personas desde diferentes ángulos va a generar un riesgo para la compañía. De ahí que, digamos, las empresas recurran a personas que sean especialistas en evaluar riesgos para que les cree una matriz de riesgos en el cual miran valores corporativos, miran valores, digamos, que se pueden generar en la misma actividad económica. Hay actividades económicas que, digamos, cuando hay grandes compañías de auditoría, dicen: en ese sector no hago negocios porque, digamos, en un momento dado puede generarle riesgos a la compañía. Entonces vemos el caso que yo les comentaba del Surtifruber. Se presta mucho porque, digamos, hay mucha informalidad en los proveedores. Entonces, la mayoría son campesinos, le venden al Surtifruber, el Surtifruber vende en bastantes cantidades, no hay registro de clientes, no hay registro de proveedores. Entonces, posiblemente, pues, se puede prestar para este lavado de dinero. Entonces, digamos, lo que hace es que se implementen matrices de riesgos para poder fortalecer, en un momento dado, las operaciones de la entidad.
Correcto, listo. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los unos tips que tenemos que tener en cuenta, y ya mi compañera Mayra pues nos ayudará con eso.
Bueno, entonces la UIAF, como ya lo habíamos dicho, la Unidad de Información y Análisis Financiera, nos invita a participar en una campaña que dice: numeral, no ensucie sus manos para lavarlas de alguien más. ¿Qué nos invita a esta campaña? Esta campaña nos dice, no, en primera instancia, como nos decía el profesor, ya iniciando este programa, no preste su cuenta bancaria. ¿Por qué? No preste su cuenta bancaria a terceros. ¿Por qué? Porque estaría participando en en operaciones de lavado de activos, como podría ser el pitufeo, una de ellas. Exija su factura y evite caer en redes de contrabando. Apoyemos el comercio legal y protejamos juntos el empleo. La tercera que también nos invita a la OIAF es que sospeche del dinero fácil. No haga parte del juego, no haga parte del juego sucio. Ayudemos a proteger el sector de juegos, suerte y azar.
Perfecto, listo. Entonces esperamos que estos tips o estos casos que nos da nuestra compañera Mayra sirvan para que el día de mañana, pues si alguien, no sé, nos dice que si les prestamos la cuenta o que hagamos este tipo de favores, pues tenemos que investigar y profundizar más allá. Y así también debemos saber más acerca de este tipo de delitos con los que nosotros podríamos ser víctimas cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la invitación? Que si nos damos cuenta de este tipo de lavado de activos o este tipo de actos ilícitos, informemos a las autoridades. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y esperamos que sea de gran información para cada uno de ustedes.
Bueno, este es un medio muy interesante lo que han comunicado las compañeras. Básicamente, cualquiera puede ser víctima hoy en día de lavado de activos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que se han prestado para hacer intermediarios, hay personas que, como lo decía Mayra hace rato, prestaron su cuenta, fueron las personas que llevaron de un sitio a otro una mercancía, un encargo. Vemos que hasta los políticos y personas en alta de nuestra sociedad, personas que están en alta sociedad, se han prestado también para llevar en su carro dinero, en su portaequipaje, personas que han llevado dineros de una ciudad a otra, otras que han ido por allá al exterior y pues también han estado inmersas en ciertos asuntos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, o sea, no presten su nombre, lo fácil puede salir caro.
Sí, y como podemos decir, para las personas del común, que es lo que más se puede ver, es el prestar la cuenta, el prestar su nombre para la estratificación de este dinero por partes, por montos muy pequeños. Entonces, sin darnos cuenta, podemos estar inmersos o nos pueden estar utilizando, como dicen por ahí, unos idiotas útiles. Entonces, tengamos muy en cuenta como todos estos tips para no caer en esta red.
Bueno, por el día de hoy damos finalizado nuestro programa. Les agradezco Viviana, Mayra y Paula por este, por esta preparación. Es información muy útil para la sociedad y pues ustedes como contadoras pues van a saber aplicar esos conocimientos dentro de su organización. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio del consultorio contable. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional lo puede hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Si recién llega esta transmisión, no se preocupe, una vez finalizado el en vivo va a poder revivir toda esa, todo este consultorio contable con este tema tan interesante sobre la prevención del lavado de activos. Síganos en todas las redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Y recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo haga con nosotros y estudie, por qué no, contaduría pública de manera presencial. Más información en www.urepublicana.edu.co. Allí puedes conocer nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional y nosotros somos U Republicana Radio, su emisora universitaria. Continúe con toda nuestra programación ya en vivo en www.republicanaradio.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate.